La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olivén, el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Nos alegramos un montón. ¿Y la actualidad qué tal? ¿Cómo viene?
Pues mira, pasa por el Parlamento, donde la consellera de Salud ha dicho que el Ipsalud contratará este año a un alergólogo que trabajará de forma colaborativa con los diferentes departamentos del hospital. Son espacios, pero que no creará un servicio específico en los hospitales de cada isla, como le instó el Parlamento en una proposición aprobada el pasado mes de octubre. Por eso el Partido Popular le ha recriminado a Patricia Gómez lo que considera un incumplimiento de las resoluciones de la Cámara Legislativa y sobre todo una falta de respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Recuerdan los populares que Baleares sigue siendo la única comunidad autónoma sin alergología en la sanidad pública. En el Parlamento también Podemos ha criticado la falta de acción de sus socios del Gobierno para perseguir el alquiler turístico ilegal, algo que ha negado la consellera de Turismo. Para los podemitas no falta regulación, sino acción por parte del Gobierno, y han exigido al Ejecutivo acciones serias y efectivas por parte de la Administración, porque de no ser así, no se producirá, dicen, una bajada efectiva de los precios de los pisos de alquiler. Por cierto, que la entidad independentista Endavant ha pegado carteles en Aptur, la patronal del alquiler turístico, con el objetivo de denunciar públicamente que niegan el derecho a la vivienda a las clases populares mallorquinas. Y en tribunales, un hombre ha aceptado una condena de 2 años de cárcel por proponer sexo a un menor de 13 años en los baños de la estación intermodal de Palma. El hombre se ha confesado culpable de un delito de corrupción de menores durante el juicio celebrado hoy en la audiencia provincial y se ha conformado con la pena solicitada tras alcanzar un acuerdo con Fiscalía. La pena de cárcel se suspenderá durante 3 años con la condición de que participe en un programa de educación sexual.
Pues estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del sol de este martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hay preocupación en el fútbol balear. No es para menos, después de un nuevo episodio de violencia, un mordisco. En este caso, en un partido de regional preferente entre el Somberí y el Rolé Molinar. El mordisco propinado por el jugador del Molinar, Iván Bonín, bote al jugador del Somberí, Diego Romero, y una posible agresión de Romero a Bonín. Los dos jugadores se han denunciado mutuamente por lo civil y desde la Federación Balear aseguran que no se recoge nada en el acta sobre cómo ocurrió el incidente, no lo vio el árbitro, había acabado ya el partido, ni tampoco el informe del delegado federativo recoge con claridad el incidente, ya que se produjo en un momento de confusión. El juez de competición abrirá expediente informativo para intentar aclarar lo sucedido y las correspondientes sanciones, pero ante la falta de testimonio fidedigno se teme que las sanciones federativas puedan quedarse en poca cosa. Veremos si se puede demostrar lo que pasó. Habrá que ver, eso sí, cómo prosperan también las denuncias entre ambos futbolistas. En fin, cosas más agradables. El Mallorca puede ser campeón del grupo tercero de Segunda B este domingo si gana su partido al Olot y pierde el Villarreal B y no gana el Elche. No es fácil, el Villarreal B recibe en casa al Badalona y el Elche visita al Valencia Mestalla. En todo caso, el técnico Vicente Moreno podrá contar con el defensa Raíllo a pesar de retirarse lesionado, según dijo el propio futbolista, que se ve en condiciones, lo decía en Deportes Cope. Con quien no podrá contar será con Alex López y con Bonilla por sanción. Por cierto, tal día como hoy, hace 58 años, el Mallorca ascendía por primera vez a la primera división. El Atlético Baleares recupera a Chisco Hernández para el trascendental partido del domingo en Llagostera tras cumplir sanción. El Atlético Baleares está a un punto de permanencia, se enfrenta a un rival directo que tiene un punto menos que los baleáricos. Y Rafa Nadal debuta mañana a las 11 de la mañana en el Master 1000 de Monte Carlo, en el que va a intentar ganar por 1ª ocasión. Nadie ha hecho algo así en ningún torneo. Nadal se medirá en primera ronda al esloveno Bedene, 58 del mundo. Y llegó la paz entre los Palmas y el Gobierno Balear tras la crisis abierta a final de año por la devolución devolución de algunas facturas que dejaba de pagar el Govern al Palma Futsal, Urria Palma y el Iberostar Palma. Ocasionaba un importante agujero en los clubes. Bueno, pues se ha firmado un nuevo convenio y se ha aumentado la cantidad destinada a los equipos. Ayer se firmaba un nuevo convenio de patrocinio por el cual el Govern patrocina a los equipos de las máximas categorías a cambio de lucir el logo de Illes Balears. Vamos, lo que se había hecho toda la vida. En baloncesto, el Iberostar Palma afronta las dos últimas jornadas con horario unificado. Este viernes a las 9 de la noche juega en Ourense. Hay 5 equipos empatados a 11 victorias entre ellos. El Palma es uno de ellos. Un cacao tremendo. Hoy charlamos con el entrenador Félix Alonso en Deportes Cope dentro de un ratín.
Pues a las 3:25 os escuchamos. Muchas gracias, Jordi.
A pasar buen día.
Feliz martes para ti también. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Nelly García, muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, las obras activas en la MA30 en el tramo comprendido entre la rotonda de Sonferriol y la rotonda del Coll d'en Rabassa. En Ibiza Menorca el tráfico también es fluido. Es todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Nelly. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues a disfrutar de este martes. Durante toda la jornada vamos a tener el cielo despejado, poco nuboso, las temperaturas, las máximas hoy están en ascenso y los vientos soplan flojos con brisas costeras de cara a esta tarde. Los termómetros hasta los 22 grados que se van a llegar en puntos como Palma y Sapobla, también 22 en Palma y en Felanitx, 21 en Sapobla, en Mahón, 20 para Ciudadela, también para Ibiza y, como siempre ya sabéis, en Lluc un poquito más fresca con 18 grados de máxima. Para mañana miércoles nos vamos a despertar también en el archipiélago con los cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas que se van a mantener estables y los vientos que soplarán flojos del norte y nordeste con brisas costeras también de cara a la tarde, y los termómetros pues van a seguir estas temperaturas más que agradables y también con este ligero ascenso. Mañana máximas entre los 18 y los 23, los 18 se volverán a quedar en Lluc, 21 grados que los tendremos en Ibiza, también en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, y 23 grados, por ejemplo, en Palma y en Sapobla, 22 para la zona de Felanitx y Puerto Colom. Así que días muy agradables los que nos vienen por delante, y nosotros aquí pues os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, como siempre ya lo sabes, desde Mallorca, desde el 102.8 de la FM, con muchas historias que contarte. La primera, una jornada de reflexión, un debate sobre el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación, que se va a celebrar mañana a las 7 de la tarde y que lo organiza la Asociación de Periodistas de Baleares. Enseguida hablamos con su presidenta. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting myself scared when we're not. 12:30, arrancamos ya la mañana en Baleares este martes con la primera de las historias que queremos contarte. Duda que nos ha saltado siempre a los periodistas y que a día de hoy pues sigue muy presente en los medios. ¿Qué tratamiento se debe hacer sobre un suicidio? Y la primera duda que tenemos es si se debe o no se debe informar sobre un suicidio en los diferentes medios de comunicación. Siempre se nos ha dicho que informar sobre esto puede provocar un efecto llamada. Bien, pues todas estas dudas, este debate que tenemos a día de hoy todavía en la prensa en torno al suicidio, se va a celebrar mañana un debate tanto con periodistas como con psicólogos y psiquiatras en el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares y que ha organizado la Asociación de Periodistas de nuestras islas. Está con nosotros su presidenta, Ángeles Durán. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad es que tema muy interesante. Estamos muchos colegas de los medios ya diciendo que mañana que iremos allí, que nos veremos a las 7 de la tarde, pero bueno, está abierto al público, por supuesto, así que también desde aquí animar a todo aquel que le interese a que mañana participe en este debate. ¿Cómo lo vais a enfocar? Porque la verdad sigue siendo un tema tabú y también es complejo de abordar.
Pues sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundirlo, porque consideramos que cuantas más personas asistan, profesionales de diferentes sectores, pues mejor podemos encontrar una solución, ¿no?, para plantear el tema. Efectivamente, pues lo que planteamos es hacer un debate del tratamiento mediático, es decir, no vamos a analizar el problema del suicidio desde un punto de vista médico o clínico, porque para eso están pues otros ámbitos más privados y además pues psicólogos, psiquiatras, expertos en esto, pero claro, cuando los medios de comunicación pueden participar o no, ya el tema se hace público. Entonces, como decías, pues tenemos ni nosotros sabemos cómo debemos actuar, porque tradicionalmente los medios de comunicación han entendido que no debía hacerse respondiendo a las sugerencias y a las directrices que hacían los profesionales médicos. Pero ahora ellos mismos están solicitando ayuda a los medios de comunicación para paliar este problema, que ya se considera un problema social muy grave, ¿no? Entonces, pues se trata de dar un poco esas pautas para ver si hay que informar y si hay que informar, cómo lo podemos hacer, ¿no?, para ayudar.
Seguimos teniendo, como decíamos al principio, ¿no?, de es lo que se nos ha dicho siempre, este efecto llamada que puede provocar el informar sobre los suicidios, pero quizá es hora, ¿no?, también de cambiar ya este pensamiento o este criterio que se ha seguido siempre por parte de los medios de comunicación, porque las cifras de suicidios en nuestro país son elevadísimas. Es casi el triple de fallecidos que por accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no?, y con trabajo y con conciencia, pues quizá podamos evitar y también reducir esa cifra.
Efectivamente, no hay una, es muy difícil, porque no hay una opinión unánime respecto a este tema. O sea, la propia OMS en el año 2000 hizo un documento bastante, bueno, útil, pero es genérico un poco, ¿no? Se titula Prevención del suicidio, un instrumento para profesionales de los medios de comunicación. Pero en la misma introducción establece que hacer publicidad de ello a través de los medios de comunicación puede generar ese efecto llamada. Yeah. Entonces, no hay un consenso. Hay catedráticos de Derecho de la Comunicación que dicen también ya que hay que cambiarlo, pero otros que también dicen del mismo ámbito nuestro que es muy peligroso hacerlo porque puede generar esos problemas. Entonces, parece ya bastante consensuado. La propia OMS ahora ha pedido ayuda a los medios de comunicación. Parece consensuado que hay que informar, pero ahora tenemos que establecer los límites. Hay que dar datos de casos concretos, hablar solo desde un punto de vista genérico. Si son casos concretos, suponiendo que al final se decida o la directriz, las sugerencias, que sea que sí, pues por ejemplo habría que dar datos privados, su nombre, qué pasa cuando es un menor. Hay que dar información sobre métodos, ¿no?, que parece consensuado que no. Bueno, establecer esos límites, y nos parece bastante útil pues que podamos participar todos para resolverlo, así que estaremos encantadísimos de que podáis venir.
Son muchísimas las preguntas, desde luego, de cómo informar sobre un suicidio en los medios de comunicación. Además, contáis también, ¿verdad?, para la organización de este debate, por supuesto, ¿no?, pues por ejemplo, pues con el teléfono de la Esperanza, ¿no?, entre otros.
Sí, siendo un trabajo hazme el teléfono de la Esperanza, porque han podido frenar, de hecho, casos, y son los que están dando visibilidad al tema, al problema social, ¿no? Porque luego genera un problema también, una estigmatización para la familia, ¿no? He estado leyendo bastante sobre el tema.
Sí.
Y los propios expertos dicen pues que las personas que rodean a las personas que acaban suicidándose, pues luego se genera un sentimiento de culpabilidad, de a veces vergüenza, porque tradicionalmente pues asociado a las religiones ha sido algo que ha estado pues muy muy manchado de alguna manera, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo un dato cuando he estado documentándome, que hasta el año 83, si no recuerdo mal, las personas que se suicidaban en España no podían enterrarse en cementerios. Me he quedado alucinada, sí. Claro, y es por esa tradición histórica, ¿no?, de cómo se ha considerado esto dentro de las religiones, e incluso hablamos de la época romana, de Aristóteles, que estaba en contra del suicidio, y todo esto pues ha marcado muchísimo históricamente, ¿no?
Sí, además de la prevención también para lograr, ¿no?, esa labor de que deje de ser un tema tabú y también que se deje de estigmatizar a la familia, a las personas, ¿no?, de alrededor del que se ha suicidado o el que ha tenido una tentativa también.
Otra cosa interesante que podemos plantear también es, ¿se debe informar de los suicidios? Sí o no, lo debatiremos, pero sí. ¿Se debe informar de las tentativas? También, por ejemplo, porque es otro tema, que es donde el teléfono de la esperanza está trabajando tanto, también el recién creado Observatorio del Suicidio de la Consellería de Salud, que puede ayudar mucho, y el propio Colegio de Psicólogos, que también participan mucho en esto, ¿no? Bueno, como ves, ahí las incógnitas son amplísimas, ¿no? Y será apasionante el debate, y si nosotros como profesionales de la información y no de la psicología podemos aportar algo, un granito de arena, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, porque si lo tenemos más presente es más fácil también que podamos ayudar, porque en nuestras islas más o menos no tenemos una media de unos 2 suicidios semanales, uh-huh. pero de las tentativas entre 15 y 20 diarias.
Cierto, es una barbaridad. Sí, sí. Nuestra idea es, a partir de este debate, crear un código del tratamiento periodístico de estos casos, ¿no?, para poderoslo remitir a todos los medios de comunicación y que haya pues unas pautas, ¿no?, porque muchas veces me consta que los medios no saben ni cómo hacerlo, ¿no? O sea, con toda la buena sí. fe del mundo, ahora mismo pues en los libros de estilo se establece que se silencie, salvo que sean pues evidentemente personas muy muy conocidas o que el suicidio incluso pueda tener un componente de otro problema social, que también ahí los expertos están diciendo que tengamos mucho cuidado porque no se debe hacer una lectura simplista, reducirlo pues por ejemplo al tema de la crisis económica o al tema de tal, pues que también es grave, ¿no? No sabemos cómo actuar, ¿no?, muchas veces. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las pautas que podemos consensuar entre todos.
Pues mañana miércoles a las 7 de la tarde será este debate sobre el suicidio, recordamos, en la sede del Colegio de Psicólogos de Baleares, así que allí nos vemos. Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de Baleares, muchísimas gracias por organizar
gracias.
Este debate, muy
Muchas
interesante.
Muchas gracias a vosotros. Hasta
gracias,
mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, como ya sabéis, está abierto y dirigido no solamente a periodistas, sino también para el público en general. Está especialmente dirigido a periodistas, psicólogos y psiquiatras también, ¿no? Son algunos de los que van a participar en este debate de mañana a las 7 de la tarde. Pero si como público te interesa, pues también ya lo sabes, 7 de la tarde mañana en el Colegio de Psicólogos de Baleares. Y continuamos, enlazamos ya directamente con más temas, porque esta mañana están teniendo, bueno, la verdad es que todas las mañanas son intensas y bastante intensivas en la cocina de Proyecto Hombre Baleares. Hoy es un poco especial porque han recibido una visita también pues muy particular. Está con nosotros Toni Parets, responsable de comunicación de Proyecto Hombre Baleares. Muy buenos días, Toni.
Buenos días, Cristina, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento y con mucha actividad.
Con las manos en la masa prácticamente, que os pillamos,
con
¿no? La, porque esta
con
hora
la mano
ya...
en la masa y en la sartén.
Ya claro, se está haciendo la comida para las más de 130 personas, ¿verdad? Que a diario coméis todos los días ahí en Proyecto Hombre Baleares.
Sí, hoy seremos unos poquitos más, porque también los cocineros solidarios se van a quedar a comer, por lo tanto hoy rondaremos las 150 personas, sí.
Cuéntanos, porque están allí los chefs solidarios de Mallorca, ¿verdad? ¿Qué es lo que estáis
sí.
haciendo?
Pues mira, pues Chef Solidarios, desde que contactaron con nosotros, pues se interesaron. Esta es la segunda acción que hacen ellos, solidaria, hicieron una, si mal no recuerdo, en saqueo, y esta es la segunda. Y bueno, este grupo de chefs, que los martes, normalmente, que es el día que libran, pues ofrecieron a hacer algún tipo de actividad con nosotros, enmarcado dentro de lo que es su proyecto solidario, de estar en las diferentes entidades sociales de Mallorca, pues colaborando, cocinando, ayudando a todos, a los colectivos que necesitan. En este caso nos dirigieron a nosotros para esta segunda, acción, que va enmarcada dentro de otras que van a haber durante, durante este año, pues para un poco pues compartir un día de solidaridad, un día de cocina, un día de enseñanza, un día de compartir experiencias, de información, de formación. Ha sido un día, es un día sí, muy bonito, que culminará hoy a las 2, pues con la comida que estaremos todos juntos.
¿Cómo es el...? Porque claro, o sea, estos chefs solidarios, ¿no?, que están ahí participando, que por cierto, ¿cuántos son? ¿Cuántos han ido?
Hoy han venido 13.
13 chefs. Sí. Claro, están allí también, ¿verdad?, desde primera hora de la mañana y están viviendo, sí, lo que es el día a día y las rutinas normales de estar en los fogones del Proyecto Hombre.
Sí, mira, en el Proyecto Hombre cada día hay un equipo de chicos que cocinan para el resto de los usuarios que comen allí. Entonces hoy lo que hemos pretendido es no hacerlo diferente. Diferente por supuesto lo es porque vienen ellos, pero sí, es simplemente que se integren dentro que es la rutina diaria, pero que ellos aporten su conocimiento, pues aporten nuevas maneras de ver las cosas, experiencias, aparte de que también tengo que verlo. Traen ellos todo lo que es la materia prima y la comida. Mira, yo creo que la parte más bonita de todo esto es que este grupo de chicos, de cocineros, aprovechan sí, su día libre para ir a cocinar, ir a compartir pues un día pues con un grupo de gente como nosotros, otro día será otros. Entonces yo creo que es una idea fantástica que tiene mucho recorrido y que parte desde una idea muy bonita de comunicación, de solidaridad, de compañerismo, de ganas de formar, ganas de enseñar. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy, muy chula.
Además, no solamente cocinar, ¿verdad? Porque luego hay que servir a estas cerca de 100 personas que vais a ser hoy. Después hay que recoger las mesas, recoger la cocina, dejarla limpia para la próxima comida, claro.
Sí, sí, no vienen aquí solamente a ponerse el delantal y luego a ponerse la medalla, ¿no? Es una jornada completa, desde la preparación, la compra en el mercado o la recepción, porque ha habido donaciones de empresas, como te he dicho. Sí. La comida la traen ellos, desde la acceso del pedido y empezar por la mañana, cortar, cocinar, y luego pues ayudarán a servir, comeremos todos juntos y luego fregar los platos, como que en casa, en la tuya y en todos lados,
sí,
que hay que dejarlo aquello para el día siguiente, porque mañana pues estaremos todos en la cocina y cocinando otra vez.
Sí, claro, una de las partes más bonitas, ¿no?, y que quizá pues puede ser desconocida, ¿no?, por todos nosotros, es que son los propios usuarios de Proyecto Hombre Baleares los que a diario cocinan y, oye, que no es nada fácil cocinar para más de 100 personas.
No tenemos cocina nosotros. Algún día,
claro,
usuario puede venir algún día a enseñar alguna cosa, pero no, cada día son los propios usuarios los que un equipo se encarga de cocinar, otro equipo de otros programas se encarga de poner la mesa, otro de limpiar los platos, pero nosotros pues en este sentido nos autogestionamos, no tenemos un equipo, por lo tanto les puede también ayudar en la organización diaria de cara a los... Aparte de que esto no es una acción sola, sino que estamos ya preparando una jornada gastronómica. Sabes que tenemos un restaurante, se llama Restaurante Home.
Sí, también.
Pues estamos preparando jornada gastronómica solidaria en el restaurante, pues posiblemente también con alguna otra ONG, pues no sé, por ejemplo, pues vamos a recoger pues algún juguete, no sé, vengan a cenar y luego tengo un juguete para donarlo, alguna... Es decir, hacer algún tipo de acción que no se quede simplemente en un día, sino que tenga una continuidad. Y este grupo de chicos, porque son chicos y cocineros y chefs, pues están ofrecidos, tienen la disponibilidad, tienen las ganas y sobre todo la ilusión. Por la radio es difícil a veces explicarlo, pero este día es que he visto hoy lo mucho que están disfrutando pues de compartir un día que también para ellos es una experiencia diferente, porque bueno, trabajan en la cocina, son profesionales, pero que quieran venir un día libre, después de una relajo de los cocineros, es una profesión de estrés,
sí,
y venir
mucho
a disfrutarlo, pues es una cosa muy bonita.
Pues sí, más que agradecer, desde luego. Pues cuando ya tengamos más detalles también, ¿vale?, sobre el resto de estas jornadas que se van a hacer ahí en el restaurante OMS, pues ya iremos hablando también,
claro,
¿vale?
Claro que sí, Cristina, por favor, aquí estamos para que vengáis y vengáis también, si queréis, a degustarlo, a comer y a pasar una mañanita con todos nosotros.
Y también iremos a comer y a ponernos el delantal y a recoger
también
los platos. Claro que sí.
Estás todo. Invitada.
Venga.
A comer, no hace falta freír los platos.
Bueno, sí, hombre, también se puede ayudar un poco, que no pasa nada. Vale, sí, es lo que has
claro
dicho,
que
lo hacemos todos los días en casa.
Claro,
así que
claro,
también lo podemos hacer allí. Pues Toni Paré, responsable de comunicación de Proyecto Hambre Baleares, como siempre, muchísimas gracias y enhorabuena a todos
muchas
estos
gracias
cocineros que tenéis allí, los cocineros usuarios de Proyecto Hambre y a estos chefs solidarios también por dedicar eso, su día libre a estar allí un ratito, unas pocas horas, porque están ahí desde primera hora de la mañana,
sí,
y lo que les queda todavía a dedicar su día a vosotros.
Ahora queda lo más bonito, que es la comida, pero bueno.
Y luego comer, claro, sí, también hay que disfrutar. Gracias, Toni, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, adiós.
I had to wait 4 hours awaken, and I would move all mountains for you. You gotta stop doing this, cause I'm making, and I don't know, we'll never be the same.
Pues una menos 10, aquí que continuamos con la mañana de este martes. Ya lo sabes, durante estos próximos minutos mantenemos los micrófonos abiertos en todas las frecuencias de COPE en la isla, y a partir de la una, pues para poder seguir escuchando el programa de una a dos, ya lo sabes también, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, y para llegar a todos los rincones de Mallorca con premios, que vamos ahora mismo. Javier Balas, delegado del Grupo Costas Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Buenos y soleados y bonitos. O sea, ha llegado la primavera ya, ¿no?
Alegría. Sí, esperemos que haya llegado para quedarse.
Pensemos, ¿eh?
Parece que sí, que vamos a tener unos bastantes días
bien
por delante.
Eso es bueno.
Bastante buenos. Así que nada, oye, vamos a disfrutarlos.
Venga.
Y con agüita de la buena.
Exacto.
Además, ¿vale? Y con premios. ¿Qué más se puede pedir? Desde luego, pues mira, ya son cientos de miles, ¿verdad?
Uh-huh.
Las personas que tienen Osmotic aquí y en muchos países, además también alrededor del mundo. Y hay oyentes que aún no lo tienen y les queremos animar. Javier, ¿cuáles son las principales razones por las que tenemos que tener un Osmotic en nuestra casa?
Pues mira, son varias y todas iguales de importantes. Mira, comencemos por ejemplo con la económica, ¿no? Pues el ahorro en la compra de agua envasada. Si pensamos en el gasto mes a mes, al año o todos los años de nuestra vida, es un dineral, y normalmente solo para beber, ¿eh? Cuando a veces se cocina con la del grifo. Luego también está la medioambiental, ¿no? Pues el no generar residuos plásticos de los envases, eso es importante. La salud, la saludable. Es un agua perfecta para nuestro organismo porque su composición es como tener en casa, vaya, un manantial de alta montaña, ¿no? Luego también, pues la seguridad. Es el único depurador de agua que autochequea y comprueba su funcionamiento cada 36 segundos. Analiza el agua cada vez que abrimos el grifo y con lámpara ultravioleta incorporada en su depósito.
Tenemos muchísimas razones, desde luego, la económica, medioambiental, la de la salud, la seguridad y también la comodidad de no cargar ni almacenar agua en casa, agua por el grifo de Osmotic, que la tenemos para beber, para cocinar y para muchísimo más.
Sí, mucho más. Mira, por ejemplo, para los animales de compañía, para las plantas de interior, para los electrodomésticos que funcionan con vapor, la cafetera express que está muy de moda ahora, el horno a vapor, es un agua de altísima calidad. De hecho, está recomendada para los bebés porque es bajísima en sodio y está desinfectada por lámpara ultravioleta que incorpora en su depósito, único en el mundo.
Para los bebés, los niños y los adultos, realmente es agua buenísima para toda la familia, como nos decías, también para las mascotas.
Sí, lo que comentaba,
sí,
lo comentaba antes del sodio. Mira, es perfecta para personas con problemas de hipertensión. Es un agua muy diurética que evita la retención de líquido, favorece la digestión y evita la formación de cálculos renales de oxalato cálcico. Es un agua, el agua de Osmotic es la gran aliada de nuestras depuradoras naturales, como son el hígado y los riñones, favoreciendo, por supuesto, su funcionamiento.
Osmotic, con su agua exquisita de sabor y también, como nos decías, que es la más segura, que esto es muy importante.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos, Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
Pues como ya hemos dicho algún que otro día, ¿no? Como nos canta Sabina, nos sobran los motivos,
sí, sí,
son más que suficientes estas razones para decidirnos a tener un Osmotic en casa, y hoy más todavía, porque es que el Osmotic nos puede salir gratis.
Sí, Osmotic gratis, que ya han conseguido cientos de oyentes de COPE Mallorca que han participado en nuestra promoción y cumplido los requisitos necesarios para acceder al premio. Hoy tenemos 15 Osmotic de premio para los 15 primeros oyentes de COPE Mallorca que nos llamen.
El agua de Osmotic, tan buena de sabor, tan saludable, y por el grifo lo la verdad es que no hay que pensárselo, no tenemos dudas. Hay que poner un osmotic en tu vida. ¿Y cómo puedes facilitar, cómo lo vas a hacer a los oyentes para que lo pongan en su casa?
Pues mira, de la mejor manera, instalando en su casa gratis, osmotic gratis. Para ello deben de cumplir dos sencillos requisitos. Mira, el primero, pues cuando lo tengas en casa, disfrutando de él, pues explicando a tus familiares, amigos y conocidos, pues mira, el dinero que te estás ahorrando, la comodidad de tener por el grifo toda el agua que necesitas, que ya no cargas más garrafas de agua, la experiencia de cocinar con el agua de osmotic, vaya, hay un antes y un después con los resultados en la cocina. Desde siempre, esta es nuestra mejor publicidad, nuestros clientes.
Este es el primero. ¿Y el segundo?
Pues mira, el osmotic, como todos los depuradores, necesita un mantenimiento. Pues te pedimos el compromiso formal de hacer el plan de mantenimiento con Corsa, con nosotros. El plan de mantenimiento del equipo es lo único que no está incluido en el premio. Y tú, a disfrutar de tu osmotic gratis en casa.
Bueno, pues no lo dudéis, porque este es el momento de hacer la llamada del ahorro, de dejar de comprar agua y poner un osmotic en casa. Resumiendo, hoy para vosotros tenemos 15 osmotics gratis, solamente pagáis el mantenimiento del equipo y el compromiso de difundir las excelencias del agua de osmotic. Así que venga a llamar, vamos con el número de teléfono.
Pues vamos a él. El teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427.
Pues adelante con estas llamadas, como siempre, a los premiados, a los 15 afortunados de este día, de este martes, que se olvidan del problema del agua ya para siempre.
Toda la vida solucionado.
Comodísimo.
Una gran ventaja y muy bueno para nuestra salud, por supuesto.
Muchísimas ventajas, todo ventajas, desde luego. Así que, lo dicho, ahora es cuando tenéis que llamar, 902-426-427. Y hoy seguro que te llevas uno de estos 15 osmotics que tenemos de premio. Para vosotros, pues, Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día a todos.
Así es genial estar de martes,
claro.
Desde luego. Venga, pues a disfrutar del sol y de este pedazo de premio, que por cierto, nos lo hemos dicho, pero os lo recordamos, y es que el osmotic está valorado en más de 2.300 euros. Este es el premio, ¿vale? Este es el equipo que te llevas completamente gratis llamando ahora mismo al 902-426-427. Te dejamos llamar, llegamos a la una, noticias, enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Hay en marcha una recogida de firma. Legítima defensa, jubilado de Porreres, acusado de un delito de homicidio tras matar de un disparo a un ladrón durante el asalto de su finca en Porreres. Miles de personas ya han dado su apoyo a través de la plataforma change.org y está a punto de alcanzar su objetivo, 15.000 firmas. Pau Rigo, de 77 años, quedó ayer en libertad con cargos. Además, la Fiscalía mantiene la acusación contra la madre juzgada por prostituir a su hija menor de edad, a pesar de que la joven lo negó ayer lunes durante las conclusiones del juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. La fiscal cree que la hija ha mentido durante el juicio y ha sugerido que el cambio de versión se debe a la preocupación por lo que pueda ocurrir con su hermano si la madre ingresa en la cárcel. Por ello ha pedido que se deduzca testimonio contra ella, puesto que ahora es mayor de edad por falso testimonio. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Nosotros aquí, ya sabes, seguimos con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde. Así que cualquier última hora, noticia destacada que se produzca en nuestras islas, hasta las 2. He dicho hasta las 2, no hasta las 3. Joan me dice que he dicho hasta las 3. Bueno, pues si pudiésemos también estaríamos aquí hasta las 3, que estamos con vosotros muy a gusto. Pero sí, hasta las 2 con la mañana, hasta las 3 con las noticias. Vale, lo dicho, que si pasa algo destacado, que os lo contamos al momento. Vamos con más mañana.
Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor.
Se mezclan.
brillaba el cielo.
Alejandro Sanz con mucha gente, es esta canción. Bueno, vamos con más mañana. Enseguida os explicaremos por qué estamos escuchando a Alejandro Sanz también acompañado. Además, bien, como ya os hemos contado aquí en estos micrófonos, como ya sabéis, ¿no? Este domingo el puerto de Palma recibió 3 cruceros que sumaron cerca de 10.000 cruceristas y los negocios del centro de la ciudad, pues la verdad es que lo notaron más que contentos. Y precisamente hoy en el Parlament se debate sobre la llegada de los mega cruceros a Mallorca y del impacto medioambiental que estos pueden tener. Para conocer el punto de vista, la opinión del pequeño comercio, está con nosotros Antoni Fuster, presidente de Pimeco. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo vas?
Pues muy bien, pues mira, para ahora mismo en el pleno de ciudad, en calle Sindicato.
Sí, porque en 18 minutos exactamente te reúnes con el alcalde, con Toni Noguera, ¿verdad? Y es que, bueno, desde
sí,
el comercio tenéis varios frentes abiertos ahora mismo, varios temas importantes entre manos.
Tenemos muy abiertos en comercio, pero bueno, sí, uno de los frentes abiertos es la ordenanza de ocupación de vía pública, que como bien sabéis los medios de comunicación, pues las cuatro patronales pidieron la dimisión de la señora Jardí. Y bueno, hoy nos ha citado el ayuntamiento a las cuatro patronales para ver qué solución nos aporta y valorarla y, en fin, decidir si mantenemos la manifestación para el día 26 o si la solución que nos propone el alcalde pues, es satisfactoria para el comercio.
Se mantiene, sigue en pie esta concentración del próximo 26 de abril, que será dentro el jueves ya de la semana que viene, esta concentración frente al Ayuntamiento de Palma. ¿Qué solución se le puede dar, Toni, a la venta ambulante?
Bueno, yo creo que la venta ambulante tiene que tener dos soluciones. Una, lógicamente, la social. Nosotros no la negamos en absoluto. Entendemos que esta gente puede que... estamos seguros de que es el último eslabón de una cadena mafiosa. Por tanto, yo creo que si desde el ayuntamiento, desde servicios sociales, desde el gobierno de servicios sociales, desde cualquier entidad que pueda facilitarles el acceso y la integración dentro de la sociedad, pues fantástico. Ahora, lo que no vamos a permitir es que sea legal, la venta sea ilegal. Eso es una incongruencia y una...
Uy, Toni, parece que estamos teniendo problemas con la cobertura, que hemos perdido un poco la señal, hemos dejado de escucharle. Vamos a intentar recuperar esta llamada. Como decimos, en los próximos minutos, en 15 minutos, se reúnen precisamente, ¿no?, en el Ayuntamiento de Palma con el alcalde para tratar este tema de la venta ambulante. Y también queríamos hablar del tema de los cruceros del Ayuntamiento. Nos vamos al Parlament porque ahí hoy precisamente se está debatiendo, ¿no?, sobre la llegada de los cruceros a Mallorca. A ver si hemos recuperado la llamada. Toni, buenos días.
Sí, aquí
estoy. Sigues con nosotros. Y,
claro que sí.
Y también, pues, tema que podéis aprovechar también y hablar con el alcalde, ¿no? Sus palabras son que quiere una ciudad de éxito y no una ciudad que muera de éxito, refiriéndose a la ordenación, ¿no?, digamos, de los cruceros o el reparto para que no lleguen demasiados el mismo día.
Bueno, es una de las propuestas que el señor alcalde también nos ha manifestado. Él quiere repartir la llegada. Nosotros no estamos en contra, mientras no perdamos absolutamente ningún crucero, no estamos en contra de que se reparta. Mira, te puedo decir, el pasado día 12 llegaron 4, y el próximo 25 y el próximo 28 llegarán 5. El sí. Resto de días son todos cruceros, son todos días de 1 o 2 cruceros como máximo. O sea, solo ha habido puntualmente 2 días de 4 y 2 días de 5. Por tanto, yo creo que tiene que haber una mesa donde se sienten los tour operadores del sector, donde se siente autoridad portuaria, donde se sienten todos los elementos implicados y que puedan valorar el escalonamiento siempre que no nos perjudique y no nos elimine ningún crucero.
Claro, es que al final, ¿no?, la imagen también que estamos dando estas últimas temporadas por parte de Baleares, ¿no?, con esta llamada también turismofobia, estamos poniendo en peligro nuestro propio destino, porque al final lo que se está vendiendo fuera es que nos molesta que venga gente.
Indudablemente, es que esto es una de las consecuencias peores que puede haber. Yo creo que ha habido un esfuerzo por parte de muchísimos sectores, entre ellos el comercio, para que Mallorca y las Islas Baleares sean un destino turístico atractivo y de primerísimo orden. Yo creo que echar por tierra todo el trabajo que hemos hecho es sencillamente dar pasos hacia atrás. Y luego hay que recordar con mucho, mucho cariño y mucha sensibilidad a todas aquellas personas que no entienden muy bien el tema de los cruceros, que piensen si algún familiar, o directa o indirectamente ellos también, se ven afectados por el sector turístico, por el dinero que deja, por los puestos de trabajo que genera, por el futuro de esta ciudad y por el futuro también de nuestros hijos, el saber si realmente vale la pena destruir puestos de trabajo. Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio, como en todo. Sí. Hay que ser sostenibles en la ciudad, hay que ser amables con el turista, tenemos que querer este trabajo que hemos realizado, pero tenerlo en un equilibrio que no destruya todo lo que hemos conseguido.
Claro, exacto, y es que la forma también, ¿no?, de cómo se dice el mensaje es muy importante, porque si en vez de decir es que si hay 10.000 cruceristas en la ciudad nos molesta, lo que se dice es queremos que vengáis más repartidos para que estéis más cómodos, ¿no? Claro, pues es diferente, Cristina, ya la forma de decirlo.
Yo creo que no hay mejor receta que ponerse en la piel de los demás cuando estamos nosotros de turismo. Nos gusta ser bien recibidos en la ciudad, nos gusta que nos atiendan, nos gusta tener una ciudad dinámica para visitarla, para compartir los elementos arquitectónicos. No sé, yo creo que cuando nos sentimos turistas deberíamos reflejarnos en la gente que nos visita. Otra cosa es el equilibrio que podamos encontrar en todos y para todos sentirnos mejor. Pero el turismo hoy por hoy representa el PIB de nuestra comunidad autónoma y no podemos desprestigiar esta imagen.
Efectivamente. Pues Tony Fuster, presidente de Pimeco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, que vaya bien la reunión con el alcalde, sí, ¿vale? Ya nos contarás también.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, un beso. Adiós, hasta luego. It's more than enough to make me lose my mind. Got me so distracted, thinking of you, honey, all the time. And I need to feel your skin on mine. We are just two of a kind. Feel the beat of my heart, first a look, then a spark from the second. When we make contact, boy, it's the chain reaction. It's the physical chemical interaction. When we minutito que pasamos de la 1 y 20 aquí que seguimos en directo. Estamos de martes, vámonos a hablar de redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acopudo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí he venido a Ibiza.
Sí, vale.
Imagino, aquí también nos escuchan, ¿no? ¿En Ibiza?
No, ahora no.
¿No? Ah, no. Ah, vale, vale.
No, pensaba escuchan temas de Ibiza.
Ah, vale,
escuchamos temas de Mallorca.
Muy bien, muy bien. Pues nada, he venido aquí a dar una formación de marketing digital y a grabar unos vídeos y que nada, gracias que tenemos el teléfono y puedo estar allí también con vosotros.
Pues nada, pásate por Copa Ibiza y saludas a Sonia, que es majísima.
Muy bien, muy bien.
Vale, pues nada, de nuestra parte, cuéntanos.
Te echaba de menos, que la semana pasada no hablamos.
Sí, estaba un poco malita, pero bueno, pero ya hemos vuelto a recuperar así fuerzas, pues, y ya estamos aquí,
pues,
otra
alegro,
vez. Se echaba de menos, ¿eh?
Muy bien.
Me dijo ayer, pues, Joan, llevas una semana callada, va a ser horrible. Cuando se abra el micrófono no te vas a callar.
Pues mira, yo la semana pasada hablé con Juan Andrés de unos eventos que iban a tener lugar este fin de en Mallorca.
Sí.
De temas de marketing, emprendimiento y bueno, por ejemplo, el viernes pasado fue Marketing Rocks, que la verdad es que fue una pasada. Se cumplieron las expectativas, vinieron distintos ponentes de la península y la verdad es que estuvo muy bien. Hablaron de inbound marketing, posicionamiento web y la verdad es que se llenó, fue allí en Son Castelló. Y nada, y luego también el finde iban a celebrarse unas jornadas de emprendimiento, WAHAP, pero se cancelaron.
Exacto.
Iban, sí, se cancelaron porque se han aplazado por el tema que ha salido un concurso de emprendimiento que se llama ConnectUp y claro, han dicho, bueno, pues nos sumamos a esta iniciativa que bueno, tiene buena pinta. Ahora, por ejemplo, se ha abierto la convocatoria, el plazo de presentación de proyectos, hasta el día, creo que hoy es 17.
Hasta el 7 de mayo, ¿no? Se pueden
hasta
presentar
el 7 de mayo,
proyectos.
Correcto, eso, sí. Hasta el 7 de mayo. Esa hay una fase, la primera fase, la entrega de proyectos hasta el 7 de mayo. Luego, desde el 14 de mayo al 11 de junio, habrá como unas formaciones para estas personas que han presentado, a los participantes. Y luego, en junio, hay dos días, creo que es el 13 y 14 de junio, que habrá una ronda de inversores. O sea, de aquellos proyectos que se han presentado, pues puede ser que algún inversor diga, bueno, pues ya apuesto por ello. Y tiene bastante buena pinta. Entonces, recomiendo que echéis un vistazo a conecta.es y ahí encontraréis más información.
Esto es para nuestras ideas emprendedoras, ¿verdad? Bueno, el sí, que sí. Las tenga,
sí.
que las pueda compartir aquí, ¿verdad?
Correcto. Y de hecho, mira, ayer un trending topic fue el Día Mundial del Emprendimiento.
Sí.
Ayer en Twitter uno de los hashtags que más se utilizó fue eso, el Día del Emprendimiento. Así que está bien que haya días, jornadas, formaciones para este sector, porque se necesitan, muchas veces se necesitan ya, y ya no tanto a nivel económico, que también, que es que si alguien viene una inversor y apuesta por tu idea, genial, pero a nivel de formación, yo por ejemplo, tanto en Mallorca, tanto Palma Activa y
sí.
Hay un montón de instituciones que eso sí que lo tienen, hay muy buena formación gratuita o por parte de la administración que es de calidad y se agradece este tipo de acciones.
Sí, que merece mucho la pena, son de muchísima calidad y bueno, y formación también en ConectApp, ¿no? Lo que nos estás contando,
sí,
no
sí,
es simplemente
eso,
de, bueno, si tengo una idea innovadora, pues lo apunto y a lo mejor gano un premio. No, es que sí. También incluye formación pues para darle pues forma, ¿no? Al proyecto.
Y también de los contactos que vas
sí.
A hacer ahí, de otros participantes.
Claro.
Igual esa idea que te planteas ahí no sale, pero de ahí sale otra que se ha generado pues al hablar con otro participante. Y la verdad es que se crean muy buenas sinergias. Yo hace años que participo en concursos y en eventos de emprendimiento y el resultado es muy positivo. Así que recomiendo que si alguien tiene esa venita emprendedora,
sí.
que eche un vistazo por este tipo de eventos.
¿Y qué nos cuentas de Facebook, Juanjo?
Pues mira, el emprendedor, así que digamos que uno de los emprendedores más jóvenes y con más éxito que conocemos es nuestro amigo Mark Zuckerberg, pero está en una pequeña crisis. Ya llevamos semanas hablando de Facebook
sí.
Por el tema de la filtración de datos de temas de analítica, sobre todo con la empresa de Cambridge Analytica. Pero claro, ahora ya la noticia que ha salido esta semana, ya la semana por ejemplo, la semana pasada tuvo que declarar Mark Zuckerberg ante el Congreso de Estados Unidos y claro, ya tiene que reconocer. Al principio no lo reconocía y ya ha reconocido que claro, los más de 2.200 millones de usuarios que tiene Facebook pues pueden haber sufrido algún tipo de filtración o de extracción de datos, o al menos todo lo que tenemos público. Y claro,
sí.
Han hecho ahora una encuesta hace poco y Facebook es la empresa tecnológica con menos credibilidad a nivel mundial.
2.200 millones de usuarios, ¡qué locura!
Y el porcentaje de aquellos encuestados de los 2.200...
Sí.
O sea, perdón, de los 2.200. De los encuestados, el 56% dicen que no confían, que es una red poco fiable, es la menos fiable, el 56% de los encuestados. Para que te hagas una idea, por ejemplo, solo el 5% han dicho que la menos segura, la menos fiable es Google. Entonces, el 56% es un porcentaje muy alto y
catalogado
ahora.
Sí.
Y ya pues, ya no es eso, sino es... Facebook seguirá ahí, no creo que ahora todo el mundo de esos 1.200...
No va a desaparecer ni muchísimo menos, harán una campaña de imagen, ya verás.
Eso es, yo creo que sí, yo creo que tendrán que hacer algo así porque ha sido el mayor batacazo de los 14 años que lleva Facebook en marcha. Así que bueno, esto te quería comentar.
Pues comentaremos dentro de poco, seguro, la campaña de imagen de Facebook.
Sí.
Que nos llegará. Pues Juanjo, buen día, director de Acupugo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Vosotros.
Y que cualquier duda, ¿vale?, de redes sociales o lo que sea que tengan nuestros oyentes, que precisamente a través de redes y lo más fácil es Twitter, pues o Juanjo, buen día, o por Acupugo, pues que nos envíen sus consultas y nosotros aquí en directo todos los martes a 1:20, ya lo sabéis. Juanjo, gracias y disfruta de la otra isla, ¿vale?
Genial, muchas gracias. Un
besito, hasta luego. Y nosotros seguimos disfrutando también aquí en la mañana media horita, que nos queda todavía por delante de programa hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar contigo, ya lo sabes, para seguir el resto de historias desde Cope Más Mallorca, desde el 102.0 de la FM. Y habíamos puesto hace un rato a Alejandro Sanz. Luego lo vamos a escuchar otra vez. Tú quédate ahí, que ya verás lo que tenemos para vosotros.
Pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me.
El láser se aplica cada día más en medicina estética, así que vamos a explicaros algunos de los tratamientos con láser que realizan en la clínica Dr. Morano. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Vamos a hablar hoy del láser en profundidad. Si te parece, empezamos por el rostro. ¿Cómo rejuvenece nuestra piel?
El láser ha supuesto quizá de las tecnologías que empleamos en medicina, y medicina estética concretamente, una revolución, porque el láser en los últimos 10-15 años ha hecho una evolución tremenda. Y esa evolución, sobre todo, la podemos diferenciar, porque si antes los láseres eran tratamientos agresivos, invasivos, que requerían, pues a veces, baja laboral de larga duración, pero además efectos secundarios, pues a lo mejor largos de lo que sería
deseado, ¿no? Sí.
Pues eso es en lo que la tecnología ha avanzado y el láser se ha desarrollado muchísimo. Por eso podemos conseguir un rejuvenecimiento de la piel con los tratamientos láser sin requerir bajas laborales o sociales, sin efectos secundarios. Eso es lo que nos ha dado esa evolución en láser, la seguridad en los tratamientos y el menor número de efectos secundarios. Con estos láseres potenciamos los tratamientos de rejuvenecimiento facial, porque los podemos dosificar, los podemos personalizar según el grosor de la piel, según las características del paciente. Pues vamos a aplicar un tipo u otro tipo de láseres. Hay muchos tipos de láseres que van a estar indicados en cada paciente y para cada caso y para cada indicación concreta, ¿no? Tenemos láseres para uniformizar el color de la piel, tenemos láseres para eliminar los signos de que van apareciendo, como los capilares, las venitas que salen en las piernas, que en la piel del rostro, perdón. Y eso es debido a que con el tiempo, con el paso del tiempo, la piel se afina, pierde grosor y se ven, van aflorando a la superficie los pequeños defectos, ¿no? Con el láser, lo que hacemos con los diferentes tipos de láser es una inducción, un trofismo, una regeneración de los tejidos. Si queremos, por ejemplo, estamos hablando de la uniformidad del color de la piel, por ejemplo, las manchas producidas por la exposición solar, por el paso del tiempo, por los léntigos característicos de la piel, las queratosis, esas lesiones que muchas veces son antiestéticas, pues con los láseres de baja longitud de onda, lo que llamamos láseres de intensidad optimizada, como es la luz pulsada, por ejemplo, que es un tipo de láser de baja intensidad, pues conseguimos en pocas sesiones, pero sí que hay que señalar que lo hacemos secuencialmente, progresivamente, en varias sesiones, para no producir precisamente un daño tisular, un daño o una baja. Conseguimos pues eliminar esos signos como manchas, como capilares, pero incluso también marcas en la piel, por ejemplo, en pacientes que de joven han sufrido procesos como el acné juvenil. No patología, pero una alteración que es muy frecuente en los jóvenes y que más que menos ha padecido de acné y puede dejar marcas. Pues igual que hemos tratado las manchas, las pigmentaciones, pues también con los diferentes tipos de láseres podemos atenuar esas marcas, esas pequeñas imperfecciones. Y repito que hay un tipo de láser para cada acción. Láseres para uniformizar el color de la piel, láseres de luz pulsada, por ejemplo. Y si se presentan imperfecciones en la piel, pues los láseres sirven para suavizar esas pequeñas imperfecciones, cerrar el poro, por ejemplo, o incluso aquellas marcas de pacientes que han sufrido procesos patológicos en la piel que dejan marcas profundas, pues poco a poco, con resultados progresivos, secuenciales, pues conseguimos grandes resultados sin los efectos secundarios que padecíamos anteriormente.
Imagino que dependerá, ¿no?, de lo que estemos tratando, el número de sesiones también y el tiempo que tardemos en ver estos resultados.
Por supuesto. La tendencia actual es hacer tratamientos más suaves pero mantenidos en el tiempo. Uh-huh. Pero sí es verdad que la tecnología nos ofrece la posibilidad de lo que tú dices, Cristina, de hacer tratamientos en menos sesiones. Si, por ejemplo, un paciente está dispuesto a que durante 3 o 4 días o incluso una semana, pues pueda estar haciendo una baja social en su casa, descansando tranquilamente, pues se pueden hacer tratamientos en una única sesión con un resultado extraordinario. Eso sí, en ese caso, si queremos hacerlo en una sesión, hay algunos efectos secundarios que hay que comentar. La aparición de costras, por ejemplo, totalmente controladas, pero que evidentemente el paciente no puede salir a la calle, exponerse al sol,
claro,
o porque podría producir un efecto secundario no deseado. Existe la posibilidad de hacer tratamientos en muy pocos números de sesiones, incluso en una sesión, pero en ese caso, aunque el resultado sea muy satisfactorio, hay que advertir al paciente que debe retirarse de la circulación durante 3 días o 4 días. Es una elección del paciente. Lo habitual es que el paciente escoja tratamientos
poco a poco y sin alterar nuestra vida.
Poco agresivos, sí. Exacto, sin alterar nuestra vida social, que al día siguiente con un simple maquillaje, una crema con color, pues pueda hacer vida normal. Pero ya digo que en algún caso pues al paciente le interesa lo contrario, aprovechar unos días de vacaciones, hacer un tratamiento, una sesión, olvidarse y recuperarse totalmente. Afortunadamente tenemos opciones.
Hablábamos del rostro, pero con el láser también podemos mejorar cuello y escote, ¿no? Quitar esas manchitas y estas arruguitas que salen con el paso del tiempo y con la exposición al sol.
Ay, qué bien. Es el gran olvidado. El cuello y el escote es el gran olvidado. Porque todos nos ponemos cremas, protección solar en la cara, pero el cuello y el escote muchas veces se nos olvida de prevenirlo. Es muy frecuente ver personas con una cara estupenda.
Y unos contrastes, sí.
Efectivamente, con una piel estupenda, luminosa, agradable, y vamos viendo hacia abajo y vemos el cuello pues que no sigue, no está de acuerdo con lo que estamos viendo, y lo mismo pasa en las manos. Pues el láser es de gran utilidad en estas circunstancias. Pero normalmente casos como el cuello y escote precisamente son láseres un poco más especializados y especiales. Es decir, no son láseres tan agresivos, son láseres, como hemos comentado, la luz pulsada, pues sobre todo porque lo que interesa en esas zonas, en esas áreas, es uniformizar el color. Para eso la luz pulsada nos va muy bien como complemento de otros tratamientos, como puede ser lo que hemos comentado en otros programas, la revitalización, la infiltración de vitaminas, la infiltración de ácido hialurónico, que el cuello lo agradece mucho y tiene un gran resultado porque realmente es un área que muchas veces el posible paciente se olvida de prevenir, y la verdad es que responde muy 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 rápidamente a los resultados. Ya muchas veces lo comentamos con los pacientes que el cuello y el escote es una de las áreas olvidadas habitualmente del paciente, y se puede hacer mucho y muy buenas cosas para mejorarlo.
¿Estas manchas desaparecen para siempre?
La mancha es una, digamos, una lesión pigmentaria porque sobre todo la exposición solar produce una hiperproducción de melanina y esas manchas salen. Con estos tratamientos las podemos eliminar y borrarlas, pero si el paciente no sigue unas normas de vida, como es la protección solar, como sí. es la buena uh-huh. nutrición de la piel, con el tiempo volverán a salir. A veces el paciente plantea la duda, ¿no? Pues es como, a ver, ¿me van a volver a salir las manchas? Pues sí, con el tiempo, a los 2 o 3 años, pueden volver a salir. Entonces lo que hay que hacer es volver a hacer un tratamiento. Es decir, es como el que se ensucia la cara, o lo que sea, te lo lavas, y si no lo vuelves a lavar, pues se va a volver a ensuciar.
Claro.
Eso es lo mismo. Los tratamientos de pigmentación en la piel requieren, como todos los tratamientos de medicina estética, un cierto control y una revisión, pero cuando dejamos, por ejemplo, un rostro o un cuello y escote completamente limpios de toda pigmentación después de 3-4 sesiones, dependiendo del caso, pues lo recomendable es que a los 2 años pues ir vigilándolo y hacer pues una sesión de mantenimiento, y posiblemente con una sesión cada 2 años es muy fácil de mantener el buen resultado.
Y hablando de láser en medicina estética, no podemos dejar de hablar de la depilación, que tantísimo ha avanzado también en los últimos años esta técnica.
Bien,
de poder hacértelo en verano, sí. Y ser morena, y sí.
No, pero es que fíjate, si recordamos los principios de la depilación por láser, os recuerdo que el primer láser que tuvimos en la consulta era ya como 20 años, pues recuerdo que eran unos láseres pues que sí, tenían su efectividad, pero que, pues por ejemplo, para hacer una depilación de piernas, pues igual empleábamos 4, 5 y hasta 6 horas. Y tenían,
paciencia.
Pues relativamente, sí, mucha paciencia. Y tenían efectos secundarios, pues como muy posibles quemaduras, que lógicamente después tenían respuesta y tratamiento, pero que tenían más efectos secundarios. Y actualmente, pues los láseres, como decíamos al principio, ¿en qué han ganado los láseres? Pues en comodidad, en seguridad, sobre todo en seguridad en los tratamientos. Actualmente hacemos depilación por láser, tanto facial como corporal, como cualquier zona del cuerpo, con mucha seguridad, con muy buen resultado y sin efectos secundarios. Tanto es así que actualmente podemos depilar bronceadas, incluso pieles de raza negra. Antiguamente esto era imposible. Actualmente, pues en pleno verano, no tenemos por qué detener la debilidad por láser.
Sí.
Sí que recomendamos pues que el paciente no venga, a ver, rojo como
que
una gamba
de la playa ya.
El día anterior.
Sí.
Efectivamente, ni que inmediatamente después de la sesión de láser de depilación, pues se vaya a una exposición solar de larga duración. Pero sí que podemos depilar todo tipo de pieles, de todo tipo de fototipos, con las características actuales de que podemos diferenciar si el pelo es negro, si es grueso, si es denso, si es poco denso, o si la piel es blanca o si es bronceada.
Pues doctor Morano, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo todo tan bien, además.
Muchísimas gracias a vosotros, que sabéis que es un placer.
Gracias igualmente. We used to chase long nights, nothing wrong with that. 'Cause I loved you and I lost my mind. And now I try to leave it, oh I try, but you still haunt me no matter where I go. And you hated my lasagna, but you came back for more. Últimos 14 minutos ya de mañana, cerramos este martes con una propuesta gastronómica y artística para este próximo fin de semana. De hecho, se ha presentado hace un ratito, esta mañana, GastroArt 2018, que se va a celebrar 20, 21 y 22 de abril, es decir, viernes, sábado y domingo, y que está organizado además por la Asociación Hotelera de Paguera y de Calafornés. Está con nosotros su gerente, Andreu Ramón García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poco ya cerrando lo que es ya todo el evento para este fin de semana y bueno, con ganas ya de que llegue.
Bueno, esta primera edición, cuéntanos qué nos vais a ofrecer, porque la verdad es que apetece y mucho lo que estamos viendo.
Bueno, lo que hemos buscado sobre todo es un evento que ensalce lo que es la gastronomía y el arte de Mallorca, ¿no? Es decir, hay una serie de stands en los que los asistentes podrán disfrutar desde vino artesanal de Mallorca, desde cerveza artesanal, repostería, destilería, gastronomía, ¿sí? Y luego pues toda la oferta artística con escultores, pintores de nombre aquí de Mallorca, que aparte de ofrecer sus obras también pues acercarán al público pues diferentes talleres, ¿no? Y todo eso en un marco como es la Plaza Torá, primera línea de playa, y si el tiempo pues esperemos que nos acompañe, como hoy que hace sol, pues lo hace fantástico para aprovechar estos tres días del evento.
Es cierto que últimamente tenemos los fines de semana pasados por agua, pero parece que este fin de semana sí que va a respetar, bueno, y nos va a acompañar el sol. ¿Por qué os habéis animado a hacer esta primera edición?
Bueno, nosotros como asociación somos un poco atípica, ¿no? Siempre buscamos acercarnos a lo que es el residente y también pues juntarlo con la cantidad de turistas que movemos, sobre todo, ¿no? Nosotros como asociación en temporada baja somos una de las más activas y las que antes se abre lo que es la temporada, y la oferta gastronómica es la que siempre pues se encaja mejor con las necesidades del cliente, ¿no? Y a partir de ahí pues sí que buscamos pues dinamizar el destino turístico en temporada alta. Como que aquí dice, prácticamente pues está todo vendido y está todo organizado, pues vayamos a dar ese plus en temporada baja, que es lo que verdaderamente nos diferencia respecto a las otras zonas.
Y además también para residentes, que es lo que nos encanta, por supuesto, de este tipo de eventos.
Sí, bueno, nosotros estamos muy concienciados porque es un destino pequeño dentro de Calviá, en el que sí que conseguimos una repercusión, como es un municipio de Calviá grande, pero bueno, somos una... es un destino pequeño, que sí que conseguimos pues concienciar y que participe todo lo que son los residentes, y a partir de aquí abierto pues a todo Calviá, a todo András, a todo Palma que quiera venir, porque es un poco raro que una asociación hotelera haga un evento y que lo enfoque al residente y que sea una parte muy importante del evento, porque hay un sinfín de actividades que van orientadas hacia ellos.
Bueno, además la Escuela de Hostelería de Calviá participa en muchísimos talleres. Tenemos algunos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo pues taller de frito mallorquín, ¿no? O de hierbas también, o de coctelería, y algunos también, ¿no? Pues tan divertidos como por ejemplo yoga y cerveza.
Sí. Bueno, no
es
aquí
mola.
Especial hincapié en la Escuela de Hostelería, ¿no? Es decir, la labor que hace más en un municipio como Calviá y que trabajamos conjuntamente pues en esa formación de los jóvenes, pues que sea una parte importante de este evento, en el que pueden venir, dar a conocer su producto, que salga un poco de la primera visita de esos alumnos a un evento gastronómico, y luego también pues que ofrezcan esos talleres de la gastronomía de aquí, que es lo más importante. Si veis, el enfoque es gastronomía de coca de trompó, de frito, de hierbas mallorquinas. Luego también hay degustación de catas de vino, pero es producto de nuestro terreno, ¿no? Y es promoción del producto de aquí, que mejor no lo puede vender pues que los alumnos. Y luego está esa parte más atractiva y más dinámica, como pues desde talleres de yoga, que es algo muy novedoso, o concursos de swing, o retransmisiones de partido de fútbol en directo. Bueno, hay que buscar ese complemento pues que sea atractivo para que la gente pues venga este fin de semana.
Claro, es que este sábado tenemos la final de la Copa del Rey, Barcelona-Sevilla, y sí, claro, podemos ir también allí a verla. Oye, que está muy bien, ¿no? O sea, que no vale que nadie nos diga, no, es que tal, es la final de la Copa del Rey, me quedo en casa y la veo. No, te puedes venir aquí también y verla y disfrutar del resto de actividades. Son muchísimas, la verdad, así que animamos a nuestros oyentes a que pasen por visitpaguera.com, pues esta página web donde lo tenéis todo muchísimo más detallado, porque tenemos también varias actuaciones, ¿no? Y por supuesto, pues dentro de esta parte artística también, taller de escultura, que es muy curioso.
Sí, bueno, es un poco pues esa promoción del artista de aquí. Colaboramos con una asociación que es la ABADE, la Asociación Balear de Arte, en el que le damos esa difusión a la parte artística, pues con escultores, Ferran Aguiló, Pecanelles, pues que son de renombre aquí en nuestras islas y que traen sus obras, las exponen y luego pues también hacen esa oferta cultural de taller de escultura, de pintura, para que quiera venir pues pueda tener ese asesoramiento pues por parte de las islas, que ya tiene una dilatada experiencia aquí en Mallorca.
Bueno, y algo muy importante que no se nos pase, que tenemos parking gratuito, se han habilitado dos parkings, ¿verdad?, para facilitar también pues para todos los que vayamos por ahí este fin de semana.
Hay parking y luego hay una novedad que ahora sabes, ya te la adelanto, que saldrá en redes sociales.
Sí.
Sobre todo de aquí una hora, es que nosotros lo que vamos a hacer es contratar un servicio de traslado. Tenemos como una réplica del tren de Sóller, pues que recorrerá desde Calafornés a Paguera, en el que lo que hará es trasladar a los clientes, asistentes que quieran venir a la feria, pues mira, pueden subirse al tren que recorrerá todo Paguera, y es un atractivo más para los tres días, pues mira, una visita gastronómica y cultural.
Pues mira, qué divertido. Viernes, sábado y domingo, además durante todo el día, porque se empieza a media mañana a las 12 y se alarga hasta la noche. Viernes y sábado hasta las... No, el viernes y el domingo hasta las 10 y el sábado hasta las 11. Así que nada, ya tenemos también lugar para ver este partido de la final de la Copa del Rey. Pues Andreu Ramón García, gerente de la Asociación Hotelera de Paguera y Calafornéis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito en esta primera edición de GastroArt 2018.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un beso, hasta luego.
Yo no salgo de casa sin pensarte. Yo no me quedo con la gana de mirarte. Yo no me entreno para ser tu semejante. A mí me gusta tu querer y tu desaire. Por todas partes un nombre va en el aire.
Es de paguera.com, ¿vale? Es la página web donde puedes consultar con mucho más detalle todas las actividades que se van a celebrar durante estos próximos tres días en esta primera edición de GastroArt. Y bueno, hace un ratito hemos estado escuchando a Alejandro Sanz por algo muy concreto que te contamos ya. Y es que se estrena Sanz, lo que fui es lo que soy, este próximo jueves a las 9:30 en los cines Ocimax. Y nosotros aquí ahora mismo sorteamos una entrada doble para el oyente que sea más rápido en marcar este número de teléfono 971-21-3210. Nos llamas y te llevas esta entrada doble para disfrutar de este estreno este próximo jueves, de este documental, de esta película documental sobre Alejandro Sanz. También, por cierto, deciros que las invitaciones en Citroën PSA Retail ya se han agotado, han volado, y todavía quedan algunas en Palma Jam. Nosotros aquí tenemos, por suerte y por fortuna, una entrada doble para vosotros, para algún fan de Alejandro Sanz, de uno de los artistas españoles desde luego más conocidos, reconocidos e influyentes a nivel mundial de nuestro país. Más de 25 millones de discos vendidos, y esta entrada doble se va para Salvador. Muy buenos días.
¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, sí. ¿Ay? Era para el concurso este de las entradas de la película de Alejandro Sanz.
Pues dos entradas para ti. ¿Con quién vas a ir?
Pues con mi mujer.
Vale, pues que lo disfrutéis muchísimo. ¿Vale?
Muchas gracias, Cristina, gracias.
A ti, un abrazo.
Hasta luego, un beso.
Feliz martes. Nosotros ya nos vamos despidiendo, que llegamos a las 2. Mañana más, que tengáis un martes genial.